Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Misión Cerro, programa de la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema muy de actualidad, que es el tema de salud auditiva. Claro, tenemos dos personas, digamos, muy connotadas en este tema, que es la profesora Liliana Ackley, que es una fonoaudióloga. Fuera de eso, ella está terminando, o terminó ya de pronto, una maestría en neurociencias. Ella trabaja en nuestro hospital universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es jefe de rehabilitación y desarrollo humano. Fuera de eso, hace consulta de audiología. Otra persona que tenemos ahí en nuestros micrófonos hoy es el doctor Augusto Peñaranda. El doctor Augusto Peñaranda es de la Universidad Nacional, hizo medicina en la Universidad Nacional y entiendo que también es economista, el doctor Augusto Peñaranda. Después hizo otorrinolaringología en la Universidad del Rosario y en este momento trabaja en la Fundación Santa Fe en la parte de implantes cocleares. Los dos bienvenidos a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gracias, doctora Ardila.
Muchas gracias, doctora Ardila, por la invitación.
Bueno, Liliana, vamos a empezar hablando un poquito porque hay mucha gente que no sabe cómo es la fisiología de la audición. ¿Por qué es que uno oye? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es la cosa, Liliana? ¿Por qué nos cuenta un poquito?
Pues el oído es el órgano por excelencia que se encarga de procesar, de permitir que el ser humano pueda identificar los sonidos, pero no es una responsabilidad del oído. El oído se convierte casi como el conductor de todos los mensajes y de todos los sonidos para que lleguen al cerebro. Él lo recibe, la oreja, que es la que conocemos, que es lo que se nos ve, ahí se recibe el sonido, luego ingresa a través del conducto auditivo externo, es procesado por la membrana timpánica, quien ayuda en toda la amplificación hasta llegar al oído interno donde encontramos el caracol y ahí encontramos unas células que son las células ciliadas del oído interno que se encargan de funciones de llevar la información al cerebro y de recibirla y procesar alguna respuesta de lo que hemos escuchado. El oído se puede dañar por muchas razones. Una de las que usualmente puede pasar y a la que todos nos vemos enfrentados está el proceso de envejecimiento. Él envejece también igual que todo nuestro cuerpo humano y otras razones están asociadas a enfermedades que pueden ocurrir desde la infancia, como las otitis medias, que pues en algún momento hemos estado hablando mucho de las otitis medias, o pueden ser enfermedades adquiridas por la madre o en el vientre de la madre que se desencadenan como pérdida o dificultad para escuchar, que la denominamos hipoacusia.
En cualquiera de esas etapas puede haber trastornos.
Sí, señor. En cualquiera de las estructuras que conforman el oído y en cualquiera de las etapas de la vida se pueden dar daños en la audición.
¿Cuál es la más frecuente, Liliana?
Depende de la etapa. Al nacer, pues hay enfermedades que se dan desde el nacimiento y están asociadas a falta de desarrollo o nacimientos muy tempranos, problemas de hereditarios, problemas de tipo viral que se han presentado en el vientre de la madre y ellos generan pérdidas auditivas importantes que van a impactar mucho la vida de los bebés o del niño o del ser humano si no son detectadas a tiempo y tal vez eso es algo muy importante tener en cuenta, la detección temprana. Luego viene la etapa de los jóvenes donde su forma de exponerse al sonido, a los ruidos cambia y la exposición a ruido por uso de reproductores de música y esto pues es lo que se ha convertido como en la principal causa de pérdidas auditivas en jóvenes. Y viene después ya el adulto mayor que tiene su pérdida auditiva normal por envejecimiento.
¿Todos los viejitos nos tenemos que volver sorditos o qué, Liliana?
No necesariamente, pero pues envejecemos y la forma de escuchar cambia también. Y si lo detectamos a tiempo, lo podemos tal vez intervenir. No es que se vaya a curar, pero lo podemos intervenir de una forma favorable para todas las personas. Pero es igual como los ojos. Los ojos también se van deteriorando con el pasar del tiempo.
Pero hay diferencias individuales. Hay gente que nunca va a tener ese problema de presbiacusia o todos vamos a presentar ese problema, Liliana.
Hay personas que no tienen pérdida auditiva asociada a la edad. ¿A qué está sujeto eso? A la forma de vida, a los hábitos de alimentación, a qué tan saludable fue su vida y qué tantos cuidados pudo haber desarrollado con relación al oído o la audición misma.
¿Y tiene que ver, digamos, con la agudeza auditiva que la persona haya tenido en su juventud o no?
Sí, claro, es algo que es un factor predisponente para que yo, cuando llegue a mi etapa de adulta mayor, tenga pérdida auditiva o no. Si yo estuve muy expuesta a ruidos en mi juventud, en mi época, en mi tiempo de vida laboral, muy seguramente cuando llegue a cierta edad mi pérdida auditiva va a ser mayor o va a presentarse en edad más temprana.
Doctor Peñaranda, ¿por qué nos habla un poquito sobre qué son los implantes cocleares y qué importancia tiene eso para restituir la salud auditiva de las personas?
Claro, doctor, tal vez voy a hacer precisar un poquito la parte anatómica que habló Liliana para hablar de implantes cocleares, ¿correcto? El oído tiene tres partes, que es la parte externa, es el oído externo, el oído medio, en donde están los famosos huesecillos del oído, y el oído interno. El oído interno es en forma de caracol, por eso se llama el caracol. La forma más gráfica de entenderlo y la mejor forma de entenderlo es como un piano, si uno coge el piano y le da la forma del caracol. Entonces, en ese caracolito piano, llamémoslo así, tenemos, así como el piano, una tecla para cada una de las frecuencias. En el caracol también tenemos una tecla para cada una de las frecuencias. De esta suerte que cuando nosotros tocamos el piano, cuando la energía física llega al piano, estimula cada una de estas teclas del caracol y a través del nervio auditivo va a lo que es el sistema nervioso central, el cerebro, en donde los centros de integración interpretan la melodía que están oyendo, la melodía auditiva que están teniendo en ese momento. Por ejemplo, todo lo que yo estoy diciendo en este momento es como si fuera una sinfonía y adentro en el cerebro se interpreta. La combinación de frecuencias en el cerebro nos da relaciones conceptuales, interpretativas, y ahí sabemos. Por ejemplo, para ser más específico, la palabra casa son cuatro fonemas, y cada fonema, digamos que es una tecla del piano, y esas cuatro frecuencias llegan al cerebro, y en el cerebro ya lo aprendimos que casa es el sitio de la vivienda. Entonces, en este momento, las personas que nos estén oyendo, es como cuando uno está en un concierto en donde hay miles de notas en el aire, y si uno es una persona instruida en música, es capaz de captar ciertas variaciones y la interpretación. Si uno no sabe nada de música, pues oye la música, oye la sinfonía, pero de pronto no le pone tanta interpretación, tanto sentido afectivo. Y eso es muy claro cuando uno aprende otro idioma. Casa lo aprendemos a oír desde pequeños. La combinación de esas frecuencias quiere decir un sitio de habitación. Pero si yo digo house y me dicen house por primera vez, esa combinación de frecuencias yo no la tengo tabulada en el cerebro, entonces no representa para mí nada. Hasta que esa combinación de frecuencias no la aprendo yo y sé que es el sitio de la habitación, esa combinación de frecuencias no me representa nada. Eso es más o menos así en general. Recordemos, para las personas, que en general es eso, es un piano enrollado. Y cada vez que hablamos, cada vocal y cada consonante me estimula una teclita del piano enrollado, y la combinación de esas teclas, la combinación de consonantes y vocales, es lo que me va a dar sentido a las palabras que estoy oyendo. Por eso, para oír, para entender, para interpretar y para responder adecuadamente, necesitamos el cerebro para que nos haga la interpretación de esas frecuencias que estamos oyendo. Cuando hay algún tipo de problema que nos dañe el piano, cuando nos daña el caracol, cuando se nos daña el oído interno, se nos dañan todas las teclas. Y como yo le explicaba a un paciente, desafortunadamente no tengo un técnico para llamar en este momento para que venga y nos afine el piano, porque eso nos queda muy adentro y no podemos arreglarlo aquí en el consultorio. Entonces ya viene, se presenta una pérdida de auditiva de tipo sensorio neural, es decir, se nos dañó el piano, los nervios, los cables y el cerebro están buenos, pero tenemos dañado el piano, entonces no se produce, las frecuencias se pueden transmitir, pero no se producen, la combinación de frecuencias. Entonces ahí es cuando entra el implante coclear. El implante coclear es una tecnología muy nueva, es la primera tecnología de reemplazo de un órgano de los sentidos que se tuvo en el mundo. De reemplazo de un órgano de los sentidos. Todavía no se ha reemplazado la vista, ni se ha reemplazado el tacto, ni nada. Se están muchos estudios a nivel de visión, pero esta fue la primera que se hizo. ¿En qué consiste entonces así a grandes rasgos? Si tenemos dañado todas las teclas del piano desafinadas, nosotros como cirujanos entramos hasta ese piano y colocamos un electrodo que tiene como un electrodito en cada una de las teclas del piano, y lo colocamos ahí para que cuando estimulemos ese electrodo desde afuera con energía sonora, entonces se transmita a través de ese alambrito que está sobre las teclas del piano y me estimule cada una de las teclas del piano, y de esa suerte estimular la terminación nerviosa que tiene cada una de las teclas del piano, y se transmita la combinación de frecuencia de que hablábamos, llegue al cerebro y el cerebro se dé cuenta e interprete nuevamente esta combinación de frecuencias que le llegó. Ese es el proceso, básicamente, reemplazar el piano, reemplazarle todas las teclitas del piano que están dañadas por un sistema eléctrico que me las estimule cada una, intentando ser lo más natural posible, de tal manera que la combinación de frecuencias que consiste el lenguaje que me llega al oído se transmita a través de los nervios que están buenos a un cerebro que también está bueno.
De reemplazar las teclas y no el arpa del piano, porque el arpa del piano sería el cerebro, ¿podría hablar de esos términos?
El arpa del piano, el decodificador, el interpretador es el cerebro.
Ok, el arpa, porque el piano se compone de arpa y se compone de teclas y una caja de resonancia, etcétera.
Sí,
etcétera.
Sí.
Okay. Si Beethoven hubiera existido en esta época, ¿él habría podido mejorar su audición?
Sí.
Doctor Peñaranda.
Definitivamente sí, pero seguramente no hubiéramos tenido la novena sinfonía, porque él la escribió sordo, y eso es una de las cosas grandes de la novena sinfonía, no solamente su aspecto musical, sino la armonía tan impresionante que tiene esa sinfonía con un individuo que estaba sordo y que simplemente la compuso con todas las teclitas del piano, pero del cerebro, la combinación, el decodificador mental, ahí es donde está la genialidad del tipo. Tenía un cerebro, un decodificador, un interpretador mental genial, fantástico, y él hizo toda la combinación de notas en su cerebro y las transcribió.
Si él sabía cómo sonaba, él sabía cómo sonaba cada nota. Tenía la memoria de cómo sonaba cada nota, por más de que no la oyera.
Correcto, a él en el cerebro adentro le sonaba cada nota, y sabiendo y teniendo esa concepción de cada nota y cada sonido de cada nota, simplemente lo compuso. Y definitivamente sí lo hubiéramos podido mejorar. Se dice que, y es muy probable, que Beethoven tuviera una enfermedad que se llama otoesclerosis. La otoesclerosis es muy frecuente en los europeos, primero, y lo que sucede en la otoesclerosis es que el huesito más pequeño, que es el estribo, se fija. Al fijarse, se osifica. Al osificarse, no transmite el sonido. Entonces, las personas tienen lo que se llama una hipoacusia de conducción. El sonido no conduce hasta las teclas del piano. Él tenía las teclas del piano bien. No le llegaba el sonido ahí. Pero tenía mejor todavía las teclas del piano del cerebro. Se las sabía todas y las sabía combinar cerebralmente correcto, y por eso las combinó en esta magnífica sinfonía. Actualmente este tipo de enfermedad se cura, esta sí digamos que se cura, porque se hace un reemplazo del estribo por una pequeña prótesis y se conecta el oído medio con el oído interno y se restablece la comunicación perdida, se restablece la conducción del sonido.
¿Y por qué se produce eso, doctor?
Ah, bueno, esa es una pregunta interesante. Eso es por premio Nobel, doctor. Es muy frecuente en la raza blanca, es mucho más frecuente en las mujeres. parece que hay un factor hormonal, porque en los embarazos es cuando les aumenta mucho a ellas, en las mujeres de 20, 30 años, con los embarazos se les aumenta, parece que hay un factor ahí de tipo endocrinológico que pueda estar afectando eso. Y es básicamente eso, pero la causa exacta no se sabe. Parece que hay una alteración en la actividad de reabsorción y de producción de hueso en el oído, en el hueso temporal, y en ese problema óseo, básicamente, que se produce la fijación del estribo y se produce la impedir conducir el sonido hasta el oído interno.
Usted sabe que Beethoven escribió otra sinfonía después de la novena, escribió una décima sinfonía. Lo que pasa es que hasta ahora están, digamos, descifrando y cosas de estas, pero escribió otra sinfonía después de la décima.
Una de las cosas que se dice que él tenía otosclerosis era por lo siguiente. Parece que él usaba mucho un palito que se conectaba entre los dientes y el piano, ¿correcto? De esa manera, él, al tocar el piano, estaba conduciendo los sonidos por vía ósea al cerebro.
Ajá.
Eso lo hacen las personas que tienen problemas de otoesclerosis o parte conductiva, que es tratar de usar elementos que le ayuden a conducir el oído, el sonido a través de la vía ósea, de los huesos. Entonces, esa es otra de las sospechas que se tiene, porque él usaba ese palito para conectar los dientes con el piano mientras tocaba. Entonces, muy posiblemente estaba transmitiendo los sonidos por vía ósea a su cerebro.
Ah, muy bien. Buen recurso. Liliana, sí. ¿A qué hay que deben hacer estudios, digamos, a los niños, estudios de audición? Un niño que se sospecha que puede tener un problema de audición.
Los estudios de audición se deben hacer desde que nacemos. Desde que nacemos hay que detectar si hay pérdida auditiva o no. ¿Qué cambia a través de la vida? Cambia la forma como vamos a hacer esos estudios. En los bebés hacemos pruebas inicialmente de tamizaje, y lo que hacemos es medir esa conducción de las teclitas del piano que nos habla el doctor Augusto hacia los nervios y hacia el cerebro. Ese sería un examen que se llama potenciales evocados auditivos, o a través de otro examen que se llama autoemisiones acústicas. Luego, a medida que vamos creciendo, ya incorporamos todas las respuestas comportamentales de las personas y hacemos evaluación teniendo en cuenta esto. Entonces podemos hacer audiometría, logoaudiometría, que miden la capacidad que tienen las personas para poder detectar el sonido, y la impedanciometría para mirar todos esos problemas del oído medio, entre ellos los de la otoesclerosis que nos habla el doctor Peñaranda, y mirar los reflejos estapediales. Y así, a medida que vamos avanzando en nuestro curso de vida, vamos ajustando los protocolos de evaluación. Pero a cualquier edad, yo desde que nazco, yo puedo evaluar la audición.
¿Y a los niños les hacen eso de rutina o no? ¿O simplemente a niños que piensan que pueden tener problemas?
No, se les hace a todos los niños de rutina. Y eso es parte del movimiento del cuidado del oído y la audición. Es que en Colombia, a partir del año anterior, ya existe una ley que cubre todos los tamizajes auditivos, es decir, todos los niños que nacen en Colombia deben ser evaluados auditivamente para poder procurar una detección temprana de la audición.
¿Y cada cuánto se deben hacer, tanto doctor Peñaranda como doctora Liliana, exámenes de audiometría? Porque últimamente todos los médicos, especialmente los internistas y los geriatras, le están diciendo a toda la gente que tiene que hacerse una audiometría por lo menos anual. ¿Eso es conveniente? ¿Eso se debe hacer?
Sí, ver, depende de la edad, ¿no? Depende como de la edad de las personas. En cada etapa de la vida, pues, hay un momento importante en el que se debe medir la audición. Doctor, pues usted quiere complementar.
Sí, no, de acuerdo con Liliana. En este momento, por ley, cualquier niño que nazca en Colombia se le debe hacer los exámenes para ver si tiene problemas de audición. Lo que pasa es que en Colombia las leyes se dictan y se empiezan a aplicar después de cierto tiempo, pero por ley lo tienen que hacer. De ahí en adelante, el niñito realmente, antes de que entre al colegio, cuando entre al colegio, es muy importante tener un examen de visión y de audición. El de visión es obligatorio desde hace muchos años, pero el de audición no. Entonces ya más adelante se les va a hacer una audiometría para ver cómo está para cómo entran al colegio, ¿correcto? Si los niños empiezan a tener problemas de escolaridad, problemas de comportamiento y todo, entonces son niños que también deben ser evaluados auditivamente a ver si oyen o no oyen. Muchos problemas de escolaridad, y de comportamiento de los niños es porque no oyen bien. Al no oír bien, pues no oyen ni al profesor, ni a los papás, ni no oyen muy bien, entonces no atienden las órdenes y no obedecen, y es por ese tipo de cosas. Más adelante viene la adultez joven con todos los conciertos y la música que nos están, digamos, estimulando de una manera muy fuerte el oído y que podemos tener problemas a futuro. Luego viene toda la vida laboral. Si el individuo trabaja en un ambiente de ruido, en una fábrica en industrial y todo eso, el individuo que tiene que tener primero protección por ley, tiene que tener protección y se le debe hacer una audiometría anual. Pero si es una persona que no trabaja en ambiente de ruido, realmente no es necesario. Ahora pues también están haciendo un screening auditivo a todas las personas que se hacen, sacan el pase, ¿no? Para ver qué tanto oyen en el pase de conducción. Y yo diría que después de los 50 años sí debería hacer un examen que se debe hacer más o menos de rutina cada año o cada dos años, depende cómo empecemos los 50. Si empezamos los 50 bien, oyendo perfecto, pues cada dos años yo creo que está bien. Pero si a los 50 ya tenemos alguna cuestión de pérdida, creo que se debe hacer cada año.
Bueno, ya para terminar, está acabando el tiempo, tanto la doctora Liliana como el doctor Augusto, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema realmente? ¿Las nuevas generaciones van a ser más hipoacúsicas, por no decir sordas, que las actuales? Con toda esta música metálica que tienen, con esos audífonos que usan todo el día, etcétera. ¿Ustedes qué opinan de eso?
El oído lo dañan dos cosas en la vida. Primero, el ruido intenso, no el ruido suave, no la música, sino el ruido intenso. Y lo dañan las drogas, los ototóxicos. Tomar drogas sin medicación que puedan dañar el oído es otro factor que hace que se pueda perder la audición. Tal vez por eso hablaba el profesor Ardila de que los internistas ahora piden mucho. Ahí viene otro concepto muy rápidamente, es que muchos adultos están polimedicados y toda esa polimedicación para nosotros puede ser ototóxica en un momento dado.
Entonces hay que tener cuidado.
Bastante.
Bastante cuidado. Sí, es decir, sería interesante que hacer, digamos, de rutina, si puedo utilizar el término, una audiometría anual a todo el mundo después de los 50 años.
Sí, pero si yo a los 50 llego bien, con mi audición bien, yo le diría que cada dos años estaría bien.
Perfecto. Liliana, ¿qué opinas? Ya como para terminar, porque nos acabó el tiempo desafortunadamente.
Totalmente de acuerdo con el doctor Peñaranda, y solamente para agregar que estas etapas a las que él se ha referido han sido tenidas en cuenta dentro de la ruta de atención integral en salud, especialmente dentro de la ruta de salud auditiva. El Ministerio de Salud, con un grupo de expertos, en algún momento analizó cuáles eran esos momentos importantes, donde establece que al nacer es el momento tal vez más importante. Antes de la edad escolar, en algún momento en su edad escolar, en la adolescencia y ya en la vida laboral asociada a su desempeño, si va a estar expuesto o no a ruido, y en la cuando empezamos la etapa de adulto mayor hacia los 50 años, así como lo dice el doctor, sujeto a que si a los 50 años tengo una audición perfecta, tal vez se puede dilatar un poco estos controles, a no ser de que haya algún evento que de alarma que implique una evaluación de forma inmediata, pero es totalmente de acuerdo.
Pues mil gracias a los dos y esperamos tenerlos de nuevo aquí en los micrófonos de la emisora de la Universidad Nacional, la emisora de ustedes, tanto el doctor Peñaranda como la doctora Liliana, que juntos son insignes egresados de nuestra Facultad de Medicina.
Muchas gracias a ustedes por la invitación de retornar al alma mater. Un abrazo para todos.
Pues bienvenido siempre, doctor Peñaranda, profesora Liliana, que todavía nos acompaña en la Facultad y en el Hospital Universitario Nacional. Con bueno, así terminamos el programa diagnóstico dedicado a lo que es la salud auditiva. Fuimos con invitados al doctor Augusto Peñaranda, que es un otorrino laringólogo que es experto en implantes cocleares en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y a la profesora Liliana Acri, que es fonoaudióloga, profesora en nuestra facultad. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quienes habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. promover y prevenir en salud.